Gloria a Dios, hermano. Dios me le bendiga otra vez. Contento de estar en la casa del Señor y de poder cantarle alabanzas. Amén. Y ahora vamos a considerar nuevamente la palabra del Señor antes de también honrar al Señor mediante la cena que vamos a estar observando en esta mañana. Abra su Biblia en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 15 al 16. Apocalipsis 3, versos 15 al 16. Amén. Cuando lo tenga, hermanito, si se puede poner de pie un momento. Entonces oramos. Y vamos entonces a la palabra de Dios. Es el mensaje número 20 en el tema de las palabras duras de la Biblia. Vamos a ver por qué es una palabra dura, ¿verdad? Y por qué es importante que nosotros la entendamos, según nos dice la Escritura. Amén. Apocalipsis 3, 15 al 16. Lo leemos todos juntos. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre Santo, ahora Señor, ayúdanos mediante tu Espíritu Santo a entender tu palabra como está, Señor, a no ponerle opinión humana, a no ponerle conjetura, a no ponerle inventos, ni alegorías, ni fantasías, Señor, sino hablar, y mucho menos asuntos de denominaciones tampoco. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de acuerdo a como tu palabra está escrita. Que tú, Señor, honres tu palabra mediante tu Espíritu Santo y que nos dirijas, Señor, a través de ella en este día. También, Padre, queremos hacer oración, Señor, por Damaris, Padre, esposo de nuestro hermano Juan, Padre, para que tú la tengas en tu mano, Señor, a través de todo el procedimiento del cáncer, Señor. Te pido, Señor, que tu mano de sanación esté sobre ella, en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, por María Teresa, Señor, estamos intercediendo, porque tiene un rash, Padre, que entienden es causado como por un parásito, Señor. Te pedimos que tú estés con los médicos durante el tratamiento y tú la sanes de esto también. También por Wilfredo Ramos, Padre, hermano allá en Cabo Rojo, que está en estado crítico en el centro médico. También, Señor, lo ponemos en tus manos de misericordia, de sanidad también, para que tú obres en su vida, Señor. Por Ivy, Señor, seguimos pidiendo para su recuperación de la operación de la espalda. Por Felita, Señor, también te damos gracias porque ha mejorado, Señor, el páncreas. Yo te pido por ella, por su salud. Te pido también, Padre, por su salvación, la de su esposo, Señor, también. De una vez pedimos por la salud de la hermanita Judith, que le podamos ver aquí otra vez, Señor. Por Luisito, Señor, estamos orando, que lo habían operado el cerebro. Padre, te pido, Señor, que todo el tratamiento posterior continúe bien y él se pueda sanar. Te pedimos por su salvación también. Por la familia, Señor, de Priscila, Padre Santo, allá en Caguas, estamos pidiéndote ahora. Padre, ella, su abuela falleció, Señor, y conoció, Señor, al Salvador antes de partir, Padre. Ahora te pedimos el consuelo y la bendición para el resto de la familia. Por el doctor Álvarez Monte, Señor, que está padeciendo del hígado y ha dejado ya de trabajar para atenderse, Padre, te pedimos por él, para que todo este plan de trasplante de hígado y todo funcione, Señor, que tu mano de maravilla y milagro esté ahí. Y tú permitas, Padre, que él también salve su alma, Señor, por sobre todas las cosas. Por Wadi, Señor, estamos orando, Padre, que tiene un cáncer, Señor, en el rostro, es compañera de nuestro hermano James allá en la universidad. Te pedimos por ella también y por su sanidad, Padre Santo. Bendícela también, Señor. También, Padre, estamos orando por nuestro resto de los hermanos, Padre. Algunos de ellos, Señor, a veces padecen algunas cositas que quizás pueden considerarse menores, pero toda nuestra salud y nuestra vida está en tus manos, Señor. Por eso te pedimos que también sobre cada uno de nosotros tú incidas con tu bendición y nos permitas, Padre Santo, gozar de buena salud, larga vida, para servirte de corazón muchos años, Señor. Te damos gracias, Padre. Por los hermanos que nos vemos, te pedimos, hermana Judith, hermanito David, que está en drill, por Coco, Señor, que no había estado visitando, que no le vemos hace dos domingos, Padre, te pedimos por él, por su matrimonio, por su vida también, Padre Santo. Permite, Padre, que él esté caminando contigo, Señor, donde quiera que esté, ahora mismo. Gracias te damos, Padre Santo, y te damos las gracias, Señor, por Roberto Pérez, que está con nosotros hoy. Bendícelo, y que todo lo que hablemos sea para edificación. Te damos gracias, mi Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? Gloria a Dios. Hermanos, en esta porción que vamos a considerar hoy, es la última carta que el Señor Jesucristo le dirige a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Amén. Si sabe que empieza con Éfeso y va a través de muchas iglesias, 7 en total, hasta que la séptima iglesia es la iglesia de la Odisea. Muchos han interpretado sobre estas cartas, estas iglesias, y a pesar de que hay personas que entienden que eran iglesias físicas, y yo estoy seguro que eran iglesias físicas, eran iglesias reales, o sea, hubo una iglesia en Pérgamo, una iglesia en Éfeso, lo sabemos, Pablo le escribió a esa iglesia, y una iglesia, perdón, una iglesia en la Odisea, de diferentes lugares, está Dios. Amén, ¿me escucha? Vamos a ver, en nombre de Jesús, que el Señor nos ayude con la tecnología. Muy bien, bendito el Señor. Cada una de estas iglesias existió, hermano, pero también había un propósito importante de Dios cuando Él escribe acerca de temas específicos que ellas tenían que atender. Amén. Y bien pudiéramos decir que la carta a la Odisea le hablaba de algo específico a esa iglesia en ese tiempo, pero también nos habla en algo específico a nosotros en este tiempo, y no somos la Odisea, la iglesia que está en la Odisea, somos la iglesia que está en Aguadilla, o la iglesia que está en Puerto Rico, podemos decir. Pero también hay un detalle importante, que cuando usted va estudiando a lo largo de las cartas a las iglesias, usted se puede dar también cuenta que hay un elemento de épocas, de tiempo, y usted casi podría trazar y decir, Éfeso era la iglesia de los tiempos, cuando este libro se escribió, de aquellos tiempos, ¿verdad?, al principio. Y a lo largo de las edades, usted puede ir viendo, por lo que cuenta en cada una de las cartas, que se relacionaba como con ciertos periodos, desde el año que la iglesia se formó, hasta el año que estamos acá. Y todos están claros que el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos, especialmente los tiempos que nos ha tocado vivir, es el mensaje a la Odisea. Posiblemente usted haya escuchado que a la iglesia de estos tiempos se le llama la iglesia laodicense. Pues si usted no entendía por qué era, es por esto. Porque los síntomas que padecía la iglesia en los tiempos que se le escribió en la Odisea también tiene mucho paralelo con lo que estamos sufriendo hoy en día en las iglesias. Y el mensaje que vamos a ver hoy no es un mensaje... Usted lo podría ver como un mensaje de regaño, que el Señor regaña, pero véalo enmarcado en el amor de Dios, que Él quisiera que la iglesia fuera de acuerdo a como Él la tiene en su corazón. Amén. Recuerde que nosotros como iglesia, cuando usted es de Cristo, cuando usted ha creído en Cristo, Cristo le compró con su sangre. Y Cristo, imagínense, si Cristo se atrevió y se encomendó a dar su vida por usted, por amor, ¿cuánto no le amará el Señor? ¿Y cuánto no querrá Él que después de ahí, del tiempo que Él dio su vida por usted y usted salvó su alma, usted sea bendecido todos los días? Amén. Y Él, en su corazón, lo que quiere es nuestra edificación, nuestra bendición. Nos provee todos los días. Amén. El amor de Dios lo vemos nosotros todos los días manifestado en nuestra vida. Hoy usted está aquí. Aunque diga que está un poquito achacoso, pistoneando aquí y allá, usted está aquí. Amén. Usted ha comió ayer, comió hoy, comerá mañana. O sea, eso es el amor del Señor. Sigue respirando. Todas las cosas que el Señor le da, muchas veces nosotros las damos como que casi automáticas, por sentada. Pero si usted se sienta a considerar en un momentito, se da cuenta que todas las cosas que usted tiene, lo que usted es un beneficio, es una bendición de Dios. Por lo tanto, Dios se interesa por usted. Y Dios quiere que esa bendición que usted está gozando de parte de Él esté al máximo. Amén. Que usted esté disfrutando de la bendición, el privilegio de servirle a Dios. Y por eso es que Él se tomó la molestia de, antes de ponerse a escribir y a redactar, que si los sellos, que eso es fuerte para la tierra. Que si las trompetas, más fuerte. Que si las copas, fuerte encima, fuerte encima, fuerte. Merecido que lo tiene la humanidad. Claro que sí. Pero antes de ir a todo eso, antes, Él le dice a las iglesias, hay que hacer ajustes, hay que hacer chequeos en la vida, hay que ver dónde estamos parados, hay que ver quiénes son nuestros amigos, hay que ver qué ideas son las que tenemos en la mente, hay que ver qué doctrina estamos predicando, hay que ver cómo está nuestro fervor, nuestra pasión para el Señor. Amén. Hay que ver que uno no esté en la iglesia y hayan entremezclados allí los lobos esperando abalanzarse sobre las ovejas. Todo eso el Señor lo advierte. También advierte, va a venir persecución, va a venir tribulación, va a venir la tentación. O sea, es una voz de alerta, ¿verdad?, para la época en la cual estamos viviendo. Porque el Señor quiere que el creyente no ande deslembado, como dicen por ahí. El creyente tiene que saber dónde está parado y qué está pasando alrededor suyo. ¿Se acuerda que la Biblia dice, el creyente juzga todas las cosas y él no tiene que ser enseñado? O sea, como que él, y como usted dice, yo no me conceptúo que yo como creyente, como hijo de Dios, yo sepa todas las cosas. Bueno, usted no sabrá todos los detalles de la historia y punto y aquí y allá, pero usted sabe que él, de dónde usted vino. ¿Usted sabe qué le va a pasar a la humanidad si no se convierte a Cristo? ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe cuál va a ser su eternidad si usted está en Cristo? ¿Amén? ¿Usted sabe las promesas que Dios ha hecho acerca de los cielos nuevos y tierra nueva? ¿Usted sabe todo eso? Si alguien le pregunta, ¿por qué es que la gente se muere? Dice, pues eso es fácil, la gente se muere porque hay pecado en el mundo. Ah, entonces, ¿por qué unos por allá se mueren de hambre y otros no? Porque hay pecado en el mundo y hay desigualdad y hay avaricia y hay maldad en el mundo. ¿Te puede explicar todas esas cosas? El cristiano sabe todas las cosas. Entonces el Señor ha querido que especialmente en los últimos tiempos que estamos viviendo, uno ande desapercibido, o sea, que no ande uno, ¿verdad?, bobamente, que uno esté alerta, que uno esté, como digo yo, como dicen en los militares, alerta roja, code red, o sea, que usted esté pendiente. Porque el Señor está por desenlazar todas las cosas buenas, ¿verdad?, para la eternidad, que Él ha dicho que va a ser. Y hay unas tentaciones específicas, hay unas problemáticas específicas para la iglesia en estos tiempos. Fíjese el verso 15 y 16. Por eso que le llamamos, ¿verdad?, estamos en el contexto predicando sobre las palabras duras de la Biblia. El Señor nos dice, te voy a vomitar. Suena feo eso, ¿verdad? Suena que a uno le da como vergüenza. Dice, ¿por qué el Señor me vomitaría? Porque cuando uno vomita algo es porque se envenenó, o porque algo le cayó mal, porque no lo digirió, o porque es un vomitivo. Si sabe que hay, ¿verdad?, ciertos tipos de líquidos que se usan para usted vomitar. Resulta ser que la Odisea, todas las cosas que vamos a ver aquí, que el Señor le indica que hay que atender, tenían que ver con la ciudad física, hermano. Por ejemplo, mire, la Odisea era una ciudad que no estaba al lado de ningún río. Casi siempre las ciudades las hacían al lado de un río, ¿para qué? Pues necesitamos agua, pues la cogían el agua del río. Pues la Odisea no. La Odisea la hicieron en un lugar, que el lugar más cerca que tenía agua era una ciudad que se llamaba Hierápolis. Estaba a 6 millas de distancia. Y entonces construyeron un acueducto que era como un canal para traer agua de Hierápolis a la Odisea. El agua en Hierápolis que salía era como de unos baños termales, como los de Coamo, que el agua está bien, bien caliente, que casi hierve. Así salía el agua en Hierápolis, que hervía. Cuando llegaba 6 millas después por la canal y llegaba a la Odisea, llegaba tibia. ¿Está viendo? Empezaba caliente, terminaba tibia. Eso será un paralelismo, lo vamos a ver ahora en la Escritura. Encima de eso, esa agua, cuando venía a lo largo de todo, el canal tenía una parte que era natural y otra parte que era construida. Cuando pasaba por la parte natural, recogía el agua un montón de carbonato de calcio. ¿Okay? Entonces, el carbonato de calcio más el agua tibia Si usted se la tomaba así directo como estaba, usted vomitaba enseguida, porque para eso que se hace carbonato de calcio con agua caliente. Trátalo en su casa. Coja ese carbonato de calcio, que es un suplemento para osteoporosis, los huesos y todas esas cosas. Lo echa así, en agua tibia, se lo toma y espera a ver. En la mayoría de las veces, usted vomita, ¿verdad? Por la forma natural en que está hecho el cuerpo suyo y lo que usted se está tomando, ¿verdad? Por eso es que usted no se toma el agua tibia, ¿verdad? Usted se toma el café caliente, caliente, ¿verdad? O ahora los americanos se toman el café frío. Pero bien raras personas se toman el café tibio, ¿verdad? Ni sabe bien tampoco. Y el agua tibia, ¿usted se toma el agua tibia? Ay, yo quisiera un vasito de agua tibia. Tampoco, ¿verdad que sí? Porque hay unas razones físicas para ello. El agua se toma o fría, o usted se hace un té, se lo toma caliente. Pero el agua caliente, sin nada, tampoco se toma. Se toma el agua fría. Así que el agua cuando llegaba a la Odisea, llegaba tibia y llegaba con sales que eran vomitivas. Esa era una cosa. Otra parte importante era que la Odisea estaba en el cruce de dos caminos principales, ¿okay? Camino que venía de norte a sur, otro que venía de oeste a oeste. ¿Okay? Todos esos caminos, la Vía Ignacia, ¿se acuerda? Que estuvimos estudiando aquí en uno de los estudios de los martes, cruzaba de este a oeste y había otra vía principal que cruzaba de norte a sur. O sea, era la ciudad estaba localizada en el centro de más tráfico de personas, ¿verdad? Y de comercio y todo. Y tenía un centro bancario impresionante. O sea, cuando uno iba a hacer transacciones bancarias, iba o a depositar dinero o iba a coger prestado para hacer algo, iba a la Odisea. Entonces allí también se traficaba, o sea, se negociaba con oro refinado, o sea, no oro en barra, sino con arte hecho en oro, ¿verdad? Fino, pero bien fino. La Odisea era bien famosa por el oro, como vamos a ver aquí, el oro refinado, o sea, el oro que no está en una barra, en una moneda, una prenda, un adorno, se hacían telas de oro, hacían un hilo de oro y hacían tela, una cosa, imagínate cómo sería eso, espectacular. La Odisea era famoso por eso. También era bien famosa porque tenían una industria de la tela que era impresionante en aquellos tiempos. Entonces hacían telas, fabricaban telas y hacían vestidos. Recuerda que yo le dije, si usted quería hacerse un vestido en aquellos tiempos, que siempre lo tenía que hacer usted. No en la Odisea, usted podía ir y comprar. Y habían lo que miles de años habrían después, como si fuera un centro comercial de telas. Allá en el tiempo de las guácaras, como usted le diría, había un centro comercial allí en la Odisea. Y usted podía ir, yo no sé si usaban, que si talla 12, 14, yo supongo que no, ¿verdad? Eso no existiría. Pero usted iba allí y usted encontraba vestido, túnica, de cualquier cosa que usted necesita para vestirse. Pero tenían una tela que no había en ningún sitio. Y era un algodón que era negro. Un algodón que ellos teñían usando ciertas almejas que traían de bien lejos, y lo tenía, y el algodón era negro. Eso era una cosa especial de allí. Así que en la Odisea, por la industria que había de la ropa y de la tela, allí todo el mundo estaba, el que menos estaba, bien vestido. O sea, allí gente así, todo machucado, todo medio mal vestido o medio vestido, eso no existía en la Odisea. Por lo otro que le voy a decir, también se jactaban de su riqueza. Tan es así que ya cuando estaban bajo el dominio de los romanos, en el año 60 después de Cristo, que tuvo que haber sido quizá 30 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, había venido un terremoto por una cosa, pero salvaje allí, que destruyó la ciudad completa y muchas ciudades pequeñas del área. Era típico que el gobierno romano ofreciera dinero para que ayudara a reconstruir la ciudad. O sea, era una de las ventajas de estar bajo los romanos en aquellos tiempos. Y muchas ciudades alrededor, más lejos, pues aprovecharon y dijeron, sí, que nos ayuden a reconstruir, pero la Odisea no quiso. Ellos escribieron al procónsul y dijeron, mire, gracias, pero no gracias. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos Pero somos pudientes y nosotros podemos reconstruir la ciudad completa. ¿Y sabe qué? Vamos a reconstruir 5 ciudades que nos rodean a nosotros también, para ayudarlas a ellas. Entonces ellos se jactaban de eso, de que todo el mundo tiene que ser ayudado y nosotros no, nosotros ayudamos a otros, porque nosotros somos bien pudientes. Entonces eso lo llevaban a ellos, ¿verdad? En los escritos de la época, usted lo veía, y en los edictos que hacían los gobernadores, lo llevaban a orgullo. Todo esto va a salir en esta reseña que el Señor Jesús hace a la iglesia de la Odisea. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, usted sabe que en Deuteronomio 6:5, ¿verdad? Hemos reseñado muchas veces el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Fíjate, ¿y qué es amar al Señor? Podemos estar un año definiendo qué es amar al Señor, pero si usted dijera, mira, defíname lo que es amar a Dios en una sola frase, ¿qué usted me diría? Obedecer lo que Él nos está diciendo, en palabras resumidas. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, claro. Y nos dice, no solamente está refiriéndose a los 10 mandamientos, o sea, usted sabe que se refiere a más que eso. Mandamiento quiere decir lo que él nos ha delegado. Amén. Entonces, nuestro amor a Dios no es de la boca para afuera, no es lip service, como dicen los americanos. Es de corazón. Y el Señor conoce nuestro corazón. O sea, amor supremo a Dios tiene que venir de un corazón y de un alma y de nosotros que no está dividido para nada. ¿Está entendiendo? Esto es esencial. Usted tiene que estar bien claro en cuál es su enfoque respecto al Señor. Y estábamos hablando de esto, amén, cuando estuvimos yendo, ¿verdad? La pasada semana estábamos tratando este tema, ¿ok? Martes, especialmente, cuando estábamos en Gálatas capítulo 4. El Señor sabe que para usted poderlo amar a Él como Él quiere que usted le ame, usted tiene que tener atención total solamente para Él, tiene que tener la exclusividad. Usted me dice, pastor, pero es que aquí nadie le prende velas a más nadie. Nadie se está congregando allá, nadie está diciendo que sirve al Señor aquí, sirve al Señor por otro lado, o hace otras cosas escondidas. No, yo no estoy diciendo eso. Pero tenemos que estar claros, hermanos, que para nosotros agradar al Señor como Él espera que nosotros le agrademos, tenemos que amarle sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo leo esto, a mí me da miedo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces yo me cuestiono si yo mismo amo al Señor como Él quiere que yo le amo. Me pregunto yo si en algunas ocasiones me pongo yo a pensar o a darle más prioridad a otras cosas antes que darle prioridad al Señor. Y no pensemos, hermano, en que servir al Señor es venir a la iglesia. ¿Okay? Que muchas veces, a veces decimos, pues yo vengo a la iglesia siempre y yo no me pierdo un culto. No estamos hablando de eso, eso es parte de, pero créame que la mayoría y la importancia está fuera de ahí. Es, por ejemplo, mis decisiones, cuando yo tomo decisiones de hacer cualquier cosa, ¿estoy tomando en cuenta a Dios para ello? O sea, cuando yo decido dar un viaje, o yo decido montarme en el carro e ir aquí y allá, amén, cuando yo decido, ponerme a hacer otra cosa que no sea, por ejemplo, estudiar la palabra del Señor, lo estoy haciendo bien. El Señor hubiera querido que yo hiciera esto y no hiciera lo aquello. O sea, ¿cómo yo puedo saber qué Dios quiere que yo haga, cómo Dios quiere que yo le honre en el día a día? Esta pregunta la hemos hecho un montón de veces. ¿Cómo yo puedo saber? En muchas ocasiones me capturo y si me hago la pregunta me digo, yo oré para pedirle dirección al Señor en esto y aquello, y yo tengo que decir que no. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que no, entonces me conceptúo, digo, ¿habré tomado yo la decisión correcta? O sea, no considerar al Señor como importante suficiente para Él dirigirme en esta decisión. Por otro lado, a veces, ¿verdad?, en sentido común, podemos decir, mira, mis amistades, las personas con las cuales yo frecuento, ¿me ayudan a mí a darle gloria a Dios? ¿Modulan ellos mi comportamiento y mi testimonio para que yo sea mejor creyente y yo le bendiga al Señor con mi testimonio? Esas preguntas hay que hacérselas. Por el otro lado, con aquellos que yo me junto, les estoy demostrando a ellos que ellos pueden verme a mí, y si me ven a mí es como si vieran a Cristo Jesús. Cualquier cosa que sea menor que eso es quedarse en el terreno, hermano, respecto a amar al Señor sobre todas las cosas. O sea, es tan y tan violenta la expectativa del Señor respecto a ellos, que a veces uno se queda como que medio paranoico, no es que tenga que ser paranoico, pero se queda como preocupado, ¿ok? Yo creo que es una buena paranoia, ¿verdad? Preocuparse, ¿estoy yo caminando como el Señor ha querido que yo camine? Mi carácter, como yo respondo a diferentes cosas en el día, que me da un ajebato, que si cojo a alguien, le arranco la cabeza si se mete de frente, ¿será eso algo que el Señor está gobernando en mi vida o no? Estoy hablando en sentido general. Si de momento tengo yo deseo de más que de sentarme en el sofá y estar viendo películas y qué sé yo qué cuántas cosas allí y pasar el día, de momento hago así, si yo son las 8 de la noche, me pregunto yo, ¿eso estará agradando a Dios? Alguien me podrá decir, pero pastor, es que a lo mejor el Señor quería que yo descansara. Puede ser, todo depende con qué te estaba descansando y qué te estaba mirando, si estaba aprovechando bien el tiempo. O sea, el Señor tiene una expectativa de que nosotros manejemos bien las cosas que Él nos da. El tiempo, la salud, amén, las cosas materiales que nos da, que nosotros también podamos bendecir a los hermanos que Él nos da, y los hermanos nos bendigan a nosotros. Usted va viendo, o sea, todo para el creyente tiene que dar vuelta alrededor del Señor Jesucristo, y ese tiene que ser su centro en todas las cosas. Y yo me pregunto constantemente si ese es el caso conmigo. ¿Amén? Y hay que hacer ese chequeo constantemente, hermano. En muchas ocasiones, le pido perdón al Señor, mira, Señor, aquí, yo esto debía aprovechar mejor el tiempo aquí, en este asunto. Ayúdame a tener más cordura. Quizás usted, si yo le digo las cosas que eran los asuntos, usted dice, eso es una bobería, eso que está diciendo el pastor. Pero es que tenemos que estar pendientes hasta de las boberías y las tonterías, hermano. La Biblia dice, cazadnos las pequeñas zorras, porque ellas son las que encienden los bosques. ¿Amén? Porque era costumbre de la gente mala, en los tiempos de antes, cuando quería hacer una maldad al vecino, porque el vecino era un ogro, yo le tenía un caso al vecino, tengo mala sangre con el vecino, yo buscaba unas cuantas zorras, las capturaba con unas trampas, o sea que las zorras son de esas bien eléctricas, pequeña, y le amarraba en el rabo algo que pudiera aguantar fuego, por ejemplo, una tela o algo embarrado con petróleo, con manteca, lo que fuera, le prendía fuego a lo que estaba amarrado al rabo de la zorra o la zorra y la soltaba. Imagínense una zorra que son locas, imagínense una zorra con el rabo prendía en fuego y la soltaba en el terreno del vecino. Y esas pegaban a correr por todos lados, por allí, ¡fua, fua, fua! Y en 10 minutos, todo aquello cogió fuego. ¡Qué bueno! Decía el malo, ¿verdad? O el vengador. Y la Biblia nos habla de las pequeñas zorras. Una zorrita que es una cosita así chiquita. ¿Ah? Y con una llamita en el rabo. Y cuando usted viene a abrir los ojos, el campo entero había cogido fuego. En una ocasión, Absalón le hizo eso a los campos de trigo de Joab. Allá en la historia que se nos hace de la familia de David. Usó el mismo truco para ganar la atención de Joab. Malo que era este Absalón. Tenemos que estar pendientes de los pequeños detalles. Los pequeños detalles son importantes, hermano. Por el pequeño detalle, por la puerta de nuestra alma, nuestra puerta espiritual que usted deja, está media abierta. Lo que se ve es una rendijita que da lugar al mundo. Por la rendijita se mete a cualquiera. ¿Usted ha visto los ratones metiéndose por debajo de las puertas? Usted piensa, ese ratón no tiene hueso. Ese ratón se mete por donde cabe una peseta, casi, dicen algunos. Porque es un poco exagerado, ¿verdad? Pero mire, por una rendijita, por debajo de esa puerta allí, mire, esa puerta. Es como un cuarto pulgada, un arriero se mete por ahí. Mire, ellos se aplastan así porque los huesos se le desencajan. Se aplastan así, como si usted se lo hubiera parado encima. Y así él pasa debajo de la puerta y cuando hace así, pues se para aquí. Parece como si fuera una película. ¿Y para qué se mete el arriero a su cocina o a la alacena? Claro, se mete detrás de una bolsita de ajo, hace un boquete, ahí hace su camita, se jalta arroz y sigue por el gesto, averiguando lo que hay. Allá hace su condominio, después busca papel, hace el nido, en aquella área que voy a orinar, en esta vez que voy a hacer el número 2, ya se establece ahí su casa. Y cuando usted viene a ver, abre así y dice, ¿pero qué es esto? Si me hicieron un condominio aquí, ¿cómo esto entró aquí? Porque se metió, mira ahí, por donde usted pensaba que no se podía meter nada, se metió. Y me refiero a las tentaciones, y me refiero a las costumbres malas, me refiero a las cosas que nosotros, si caemos en cuenta, caemos en cuenta que no agradan al Señor. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas nos gusta oír? Si estamos 6-7 horas leyendo periódicos, hermano. Si estamos un montón de horas viendo televisión. O si estamos a veces un montón de tiempo bobeado sentando así, ¡ay, qué aburrido estoy! Deja ver qué voy a hacer hoy. No sé si alguna de estas cosas es usted, pero antes, cuando yo muchacho, me acuerdo que padecía mucho de eso. Mira, así. ¡Ay! ¡Ay, no encuentro qué hacer! ¿Ves? No encuentro qué hacer con tantas cosas que hay para hacer. Pero eso es la apatía, hermano. Otras veces, ¿verdad? No sé si usted lo ha pasado. De momento llega el jueves. Ay, yo, hermano, en mi carne. Hoy estoy cansado. Llega el jueves, uno está cansado, hermano. El viernes más todavía. El jueves está ahí como casi 80% cansado. Y llega uno en su carne, en la carne, le digo, yo quisiera quedarme en casa, me siento en el sofá, me pongo unas pijamas y me quedo allí a descansar. ¿Que merezco descansar? Pues claro que merezco descansar. Si he trabajado todo el día como un buey, pues después que tengo que descansar, claro que quiero descansar. Pero mi alma me dice, ¿sabes qué? En la iglesia del Señor debes estar. Yo vengo y me congrego aquí. Si yo me quedara pudiendo estar, ¿qué estoy haciendo? El Señor me redarguye, hermano. Entonces dice, mira, debiste estar con los hermanos, debiste esforzarte. ¿Sí? En ese asunto, yo soy bien celoso también, y necesitamos ser bien celosos, hermano, en cómo nosotros estamos manejando todas las bendiciones que Dios nos da. La bendición de poder estar en salud, la bendición de poder tener un vehículo, la bendición de tener los hermanos, de tener un lugar donde congregarnos, la bendición de haber sido salvo de entre las tinieblas y llamados a su luz, para que ahora le sirvamos en exclusividad al Señor, sin usar nada de lo que Dios nos ha dado para darle gloria a otro que no sea el Señor Jesús. ¿Va entendiendo? Eso es lo que es amar a Dios. Entonces, el Señor sabe que en los tiempos que estamos viviendo hay mucha tendencia a hacer cosas diferentes a las que Él ha mandado, a lo que sería amarle a Él de corazón. Por eso es que empieza con este ejemplo y lo hace y se lo dirige a una iglesia que estaba situada en una ciudad donde físicamente todas estas cosas la gente las podía identificar y se las podía usar de imagen. ¿Sabían en la Odisea lo que era tener agua tibia? Pues claro, si toda el agua que le llegaba a ellos era tibia. Ellos después tenían que hervir el agua. Tenían que como casi destilar el agua para sacarle todas esas sales, podérsela tomar. Para bañarse lo usaban así, con el carbonato de calcio encima, porque nadie se iba a poner a procesar eso. Pero ellos sabían que el agua como le llegaba no se podía tomar así. Entonces, fíjese la alegoría que hay aquí. El agua era hirviendo cuando salía, pero cuando llegaba a la realidad de la ciudad estaba tibia. Nosotros como creyentes, hermano, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando usted se convierte a Cristo Jesús, y usted lo recordará, el día que usted hizo la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, cómo el Señor alegró su día ese día. Y cuán ferviente estaba usted ese día. Y podría decir en los días subsiguientes, y cuán encendido en Cristo usted estaba en esos días. Amén. Pero en la Odisea, esos hermanos
conocieron a Cristo, estaban fervorosos, fervientes, encendidos en Cristo literalmente, gobernados por el Espíritu Santo literalmente, celosos con el Señor, celosos con la doctrina, celosos con dar ejemplo y señal clara de que eran de Cristo desde cero, celosos. Pero con el tiempo, lo hirviendo se empezó a poner tibio. No se puso frío, porque no estamos hablando de gente que no conocían a Cristo, que estaban perdidos. Eso sería el equivalente a frío. Pero tampoco estaban hirviendo. En otras palabras, el Señor quiere que estemos hirviendo. Dice, haya en vosotros ferviente amor. ¿Okay? Se hablaba de Apolos en el libro de los Hechos, que era de espíritu fervoroso. Una persona fajona para el Señor. Y con ellos se nos compara. En el caso de los laodicenses, esta iglesia era una iglesia tibia. En inglés le dicen lukewarm. No sé por qué no dicen warm, pero dicen lukewarm. Allá va a buscar la etimología después. La iglesia tibia es la iglesia, fíjense cuál es la connotación, hirviendo es el paralelo de un cristiano 100% dedicado al Señor. Frío es aquel que está perdido. ¿Cuál es el punto medio? El creyente que no está andando con Cristo en su totalidad, pero tampoco está perdido. O sea, tratado de hacer un balance. Hirviendo y frío crea el balance, que se llama la tibieza. Y hay un peligro con la tibieza, porque la tibieza implica que se ha hecho amistad con la carne y con el mundo, que se ha hecho amistad con la vieja vida, de la cual el Señor nos sacó. Y si el Señor nos sacó, es porque allí no deberíamos estar. Amén. Porque allí no hay nada que buscar. Simplemente se ha hecho un balance. Como cuando usted quiere enfriar un café, ¿verdad? Hay personas que le echan un poquito de hielo. Yo he visto eso. ¿Eh? Hay otros que cogen una taza y empiezan a pasarlo de taza a taza. Cuando pasa por el aire frío, así, 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 de momento, mira, ya lo pasé 6 o 7 veces, ya está tibio. O menos caliente. Si usted no atiende algo que está caliente, se va a ir bajando la temperatura hasta que se pone la temperatura del cuarto en que está. El creyente que está entre medio, es del mundo, está en el mundo, pero no es del mundo, si no mantiene su conexión con Cristo, su fidelidad a Cristo, perseguir estar lleno del Espíritu mediante la oración y mediante la lectura de la palabra y mediante poner la palabra por obra, mediante congregarse y mediante estar en los asuntos del Señor, ocupado en la obra del Señor, poco a poco va pasando de hirviendo a la temperatura general que está el resto de que le rodea. Y el Señor no quiere que seamos así. Por eso es que se lo dice a la Laodicea. Entonces, fíjese que él dice, conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Con esto el Señor no quiere decir que él preferiría literalmente que fuéramos fríos. Porque frío implica aquí que no hemos conocido al Señor. Frío implica aquí que estamos perdidos. No es que el Señor que quiere que estemos perdidos. Él lo que quiere es que estemos definidos. Porque para Él, en su corazón, lo que hay son calientes y fríos. El asunto de tibios para Él es una aberración, es algo que no tiene descripción. Y aquí estamos tratando de explicarlo para que usted lo pueda entender. Pero para el Señor, el tibio es algo que es inconcebible. Porque el Señor mismo no es tibio. El Señor mismo es, sería por ejemplo aquí, el sol mismo. En calor, comparado con el cristiano. Y nada puede hacer que él se enfríe. Dice que todas las cosas cambian, pero él permanece fiel y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él quiere que el creyente sea así. Que el creyente no empiece fervoroso. Ahora, en el nombre del Señor, visitando, orando, ayunando, comiéndome la Biblia, predicando aquí. Si agajo a alguien diciendo algo que es falsa doctrina, ¡fua! Y le pico los ojos. ¡Para adelante voy con Cristo Jesús! Y de momento, vamos a cogerlo suave, como una vez dijo un predicador, que el Señor lo reprenda 50,000,000,000 de veces. Ay, la cajera cristiana no es una cajera de 100 metros, decía. Ay, eso suena tan lindo. La cajera cristiana es una cajera de maratón. Por lo tanto, usted vaya suavemente. Mira cómo decía el disparatero. Usted vaya suavemente. Usted tire un cambio, tire quinta y vaya suave por ahí. Entonces la gente lo escuchaba. Yo me acuerdo que lo que estaban era como diciendo, pues, pensando en su corazón, lo más seguro, yo voy suave, tiro el asiento para atrás, pongo el aire bien duro, pongo la musiquita en el cajo y voy así, ir ahí, cruising. El Señor no quiere que estemos cruising. El Señor quiere que estemos con el machete en la boca, el machete de Cristo en la boca, que estemos batallando, que estemos pendientes, que no estemos deslembados ante las tentaciones. ¿Verdad? Como decía el hermano Jen, aquel dicho que te voy a traer el otro día, el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Sí, parece como si fuera algo curioso, pero es la realidad, hermano. Hay que estar alerta porque el cristiano está en guerra contra el demonio y sus secuaces. Y en la guerra todo el mundo está pendiente, nadie está enlembado. El que está enlembado le pasan las tragedias que usted escucha en las noticias. El cristiano tiene que estar alerta. El cristiano no puede estar amistado con el mundo. El cristiano tiene que usar toda oportunidad que el Señor le dé para predicarle a sus familiares, para exhortar a sus familiares. El cristiano no puede estar buscando caerle bien a las personas. Tiene que cuidar, sí, cómo usted accede a las personas. No puede insultar. Pero si usted va a decir la verdad y alguien se ofende, que se ofenda. Hay que ser así. Si un familiar suyo, lo que le gusta es venir a la casa, para estar allí sentado, y no le gusta que usted le hable de Cristo, que no venga a la casa, hermano. Ya empezó el pastor con la exageración, usted dirá. Así se lo digo, hermano. Le pregunto yo, ¿de qué vale de que la gente venga a nosotros y se sientan cool y tranquilos con nosotros porque no les predicamos a Cristo ni les demostramos a Cristo en la vida y después al final se pierdan como quiera? ¿Qué es mejor, ver el trago amargo de ellos perdido o adelantar la cosa y decirle, ¿sabes qué? Si no crees en Cristo, te pierdes. Tienes que creer en Cristo ahora. Y que pasen el mal jato, y a lo mejor le pasan el mal jato a uno también. Hay que hacerlo, hermano. El tiempo pasa. Y usted sabe cómo está la gente prestada. Todos estamos prestados aquí. Nuestra familia está prestada aquí. De momento un día se va. ¡Ay! Yo le habré dado señal clara de que yo era de Cristo. ¿Se acuerda que estamos diciendo? ¿Cuánta gente sabe que tú eres cristiano? Estábamos hablando hace poco. Esto es importante, hermano. Y no piense que el pastor está echando balde de agua. Es para acá, el agua viene para acá, para donde mí primero. No sé si usted le ha caído alguna, pero me ha caído toda a mí. Porque yo tengo que acelerar el paso también. Y predicando esto que estoy predicando, me estoy dando cuenta cuántas lagunas tengo yo en la vida mía que yo tengo que corregir también. Porque es que yo quiero, ¿sabe aquello? Cuando estoy hablando, yo estoy pensando, como que se me calienta el lado aquí en la cara, pensando que el Señor Jesucristo nos está mirando, está diciendo... ¿Estás tú de acuerdo a mi palabra? Porque cuando Él nos llama a su presencia, dice que vamos a pasar por el tribunal de Él. No para condenarnos o no, porque Él nos ha limpiado con su sangre, bendito sea Él. Sino para ver cuán fieles nosotros fuimos, hermano. Y yo quiero que Él me mire con buenos ojos. Y para eso Él me ha dado todas las herramientas. Me ha dado a mis hermanos, me ha dado la palabra... Me ha dado su Espíritu Santo para que yo me sepa conducir. Amén. Todas las herramientas las tenemos, es que tenemos que usarlas para permanecer fieles al Señor, hermano. Por eso cuando el apóstol Pablo hablaba que él quería mirar hacia la eternidad y ver ese día cuando el Señor, el Rey fiel, le daría su galardón. Dice, ese Rey fiel me dará el galardón en ese día. Y yo decía, wow, como este varón... ¿verdad? Sabiendo de todas las cosas que él era tentado, de todos sus defectos y sus cuantas cosas, cómo él había podido formar su vida de acuerdo al Espíritu Santo, con la expectativa la seguridad, está escrito en la palabra, de que él llegara a la presencia de Dios y el Señor le recibiera a bien y le diera su premio, su galardón. Amén. Así debe ser la vida nuestra, hermano. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. ¿Cómo estamos haciendo con las cosas que Dios nos da? Fíjese, una de las cosas que aquí pasaba, hermano, en todas las cartas, si usted mira bien, habla de conflictos con algunos o que han traído doctrinas falsas o la iglesia siendo accedida y siendo, ¿verdad?, vamos a decir así, violentada por doctrina falsa que estaba en su alrededor. Pero eso usted no lo ve en la carta de la Odisea. Porque ellos no tenían conflicto con el mundo. Qué cosa rara esa. Pero esa era la fuente de la tibieza. Ellos no tenían conflicto con el mundo. No tenían ningún problema con los vecinos ni con nadie. Ellos estaban integrados allí, entre todos ellos. Y ellos veían que todo estaba bien. Que ellos ser parte del mundo que les rodeaba, estaba todo bien. No tenían ningún conflicto de doctrina, ningún conflicto de actitud. Tú me dejas tranquilo a mí, yo te dejo tranquilo a ti. Pero la iglesia no está puesta para dejar tranquilo a nadie. La iglesia está puesta para predicarle a Cristo a las personas. Algunos recibirán el llamado de Cristo, otros les estará malo. ¿No se han fijado hoy, hablando del Facebook, ¿verdad? Hermano Jane, hablando del... Tiré una bombita en Facebook y no lo miré más. Eso estará allí, revolcado, ¿verdad? De muchas personas, a veces dicen 40 barrabasadas y 40 falsas doctrinas y 40 disparates por el Facebook. Y la gente de hoy es loca pasando pensamientos positivos y tonterías que encuentran en otras páginas. Yo voy a ti, cree en ti, ¿ah? Ora, pero no dicen a quién orarle. Ten fe, pero no dicen en qué tener fe, porque si dicen muy específico la gente se ofende. Y lo dejan todo tan genérico. Esa es la espiritualidad de hoy, generalizada. Esa es la apostasía de hoy. Si usted llega a ese foro y usted dice, es de esta forma que Dios dice en su palabra, se cuca el avispero, hermano. ¿Por qué? Porque si usted no quiere cucarlo, pues usted le tira también una carita alegre o un cabbage patch o le tira una muñequita de esa así, de esa Warren Fossey. Usted ponga algo Warren Fossey allí. Todo está bien, el diablo nos está llevando, pero está todo bien. Y todo el mundo, ay sí, estamos batallando duro, estamos lidiando contra los que no nos quieren, pero vamos para adelante, pero no hay Cristo por ningún lado. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar hoy. Y llega alguien y tiene la osadía de mencionarle de que Cristo es el único camino y que se olviden de las musarañas y que se pongan a creer en Cristo, porque si no van al lago de fuego. Ese es un legalista, ultraderechista, marxista, leninista, lo que le quieran poner por ahí para abajo, le venden 40 adjetivos para decir lo que usted no es. Que no tiene amor de Dios, que es fariseo, que es homofóbico, y 20 cosas. Cuando usted habla la verdad, pídale al Señor dos cosas: que usted sea disruptivo de esa forma. Pues tiene que serlo con sus amistades, con su familia, con su vecino, con todo el que le escucha. Y también que le ayude a acostumbrarse a que en el mundo usted no puede estarle caerle bien a todas las personas, por más que usted quisiera. Nuestra naturaleza es más fácil si usted diría, ay, todo el mundo, todos me quieren, todos me aman. Pero cuando usted es de Cristo y usted hace como Cristo, hay un montón que no le van a amar. Tiene que acostumbrarse a eso. Tiene que estar dispuesto. Es el precio que decimos aquí, que hay que estar dispuesto a pagar. Pero mire lo que pasaba con los muchachos aquí en la Odisea, en la iglesia. Dicen, es que el problema, le dice Cristo, es que tú dices que tú eres rico. Y encima de que soy rico, de que eres rico, dice que te has enriquecido más todavía. ¿Se acuerda lo que le dije? El terremoto destruyó la ciudad. Aquí no ha pasado nada. Tenemos el dinero, vamos a arreglarla. Ya está. No hace falta que nadie nos ayude. Nosotros somos autosuficientes. Esa actitud estaba en la iglesia también. Nosotros no necesitamos doctrina de Dios. Nosotros no necesitamos grandes hazañas, ni milagros, ni maravillas de Dios. Nosotros vamos para adelante por nuestra cuenta. Al principio, pues sí, agarramos el buen camino, pero ahora estamos en el buen camino, pero vamos nosotros. Predícale a la otra iglesia más abajo, pero a nosotros déjanos, nosotros vamos bien. Ese era el orgullo que ellos tenían, hermano. Dice, no tengo necesidad de ninguna cosa, ¿sabes? Nadie tiene que venir a predicar aquí, nadie tiene que venir a soltar aquí, nadie tiene que venir a evangelizar aquí, nosotros estamos bien. No tengo necesidad de nada. Este es el Señor Jesucristo que le está diciendo estas cosas. Dice, y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué tienen que ver esas cosas que le dice ahí? ¿Sabe que es un desventurado? Aquel que no tiene donde caerse muerto, aquel que no tiene, que no sabe lo que va a hacer. Ah, ellos decían que no, ellos decían que yo sé lo que voy a hacer, yo tengo mi vida, yo tengo mis metas, yo tengo mi todo, yo tengo una historia que ha demostrado que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Pero ahora todo lo contrario. El cristiano sin Cristo, ¿con qué se come eso, un cristiano sin Cristo? Eso no va para ningún lado, hermano. Es una brutalidad, por así decirlo. Pero ellos decían, no, bruto, es que estoy bien. Esta necedad que... Oye, hay que tener fuerza cara para decirle eso al Señor Jesucristo, el que murió y resucitó por ellos. Entonces, eres un miserable. Nosotros aquí miserables pensamos que son personas avaras, ¿verdad? Fulano es un miserable, pero la connotación de miserable es una persona que no tiene donde caerse muerto. Pero ellos decían que no. El Señor Jesucristo no está hablando en lo material, las cosas materiales le tienen sin cuidado. Está hablando en lo espiritual. ¿Dónde está la riqueza espiritual de los laodicenses? No había ninguna. Y por riqueza espiritual me refiero a su fidelidad al Señor. ¿Era un tesoro su fidelidad al Señor? No lo era. Por lo tanto, estaban pobres, completamente desprovistos. Pobres, literalmente lo dice ahí, ya lo hemos dicho. Ciegos. Había una industria médica en Laodicea, enfocado en padecimiento de los ojos y de los oídos. Eran casi otorrinolaringólogos allí. Famosísima en todo el mundo conocido. Alguien padecía de los ojos, era a Laodicea que iba. Y había grandes avances en la medicina. Había un ungüento para los ojos, colirio se llamaba. Era famosísimo en Laodicea. Eran personas que iban, hacían una peregrinación de lugares lejísimos para llegar a Laodicea para comprar el ungüento este para los ojos para sanar su enfermedad. Y ese ungüento dicen que era una cosa casi milagrosa. ¿Habría alguien que padeciera de los ojos en Laodicea? A duras penas. Pues si allí era que estaba la solución, allí es que estaba el conocimiento, allí es que estaba el colirio. Ellos le estaban diciendo al Señor, yo no necesito nada, yo estoy entero, yo no necesito nada de ti, Señor. Y lo primero era que eran ciegos espirituales. Cuando alguien dice que no necesito de Cristo aquí y allá, que yo estoy bien, es un ciego espiritual. Usted necesita de Cristo todo el tiempo. Necesita la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo. Usted no puede decir que no necesita a Cristo. No hay nunca un momento de la vida que usted no necesite a Cristo. En la eternidad, cuando estemos con cuerpo perfecto allí, eterno, usted va a necesitar a Cristo porque dice que Cristo es la lumbrera. Amén. Y Cristo es el dador de la vida. Usted necesita a Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Figúrese que usted es un muerto de hambre, enfermo, catatónico, en estado crítico. Y usted tiene que estar conectado a la máquina que lo mantiene vivo. ¿Sabe quién es? Cristo Jesús. Hágase ese cuadro mental. Que dice, le llegan a quitar la careta. Al minuto se puso lila y a los 3 minutos lo tenían en una bolsa plástica. Si usted no tiene a Cristo Jesús conectado 24/7. No sé si me entiende lo que le quiero decir. El asunto es que si dejáramos a Cristo y empezáramos a acudir al mundo y hacer la amistad con el mundo, al principio a usted no le pasa nada. Yo estoy entero, no me ha pasado nada. El Señor no me ha dado un cascarazo, quiere decir que estoy bien. Y por ahí sigue el engaño. Hasta que usted viene y está como estaba el pródigo. Con las 4 patas metidas en el lodazal. Entonces, cuando ya eso sucede, hermano, y caemos en cuenta, fíjese todo la tragedia que hemos tenido que pasar. De estar vivos, pero no vivos en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere la palabra aquí advertirnos. Por tanto, mire lo que le dice. Encima de que eres ciego, laodicense ciego, estaba desnudo, ¿se acuerda de la industria de la ropa y la tela? ¿En qué cabeza cabía que hubiera un laodicense desnudo? Si los libros de historia decían que el más necesitado allí estaba tirando tela, si la tela era algo abundante. Habían dichos entre las regiones que decían, yo quisiera ser un pobre de Laodicea. Los pobres de Laodicea tiran más tela que los otros normales de otras ciudades. Pero Cristo le dice aquí, ustedes están desnudos. Desnudos, como diríamos nosotros aquí en Puerto Rico. Tenía su ropa, pero Cristo lo veía desnudo, como uno dice. Decían que veían, como los fariseos aquellos que fueron a decirle a Jesús, vemos, pero ciegos espirituales, porque no podían discernir entre lo bueno y lo malo. Tenían el Espíritu Santo contristado, no podían hacer la voluntad de Dios como el Señor les mandaba. Por eso era que eran desventurados, miserables, pobres. Decía, tenemos chavos, no encontramos qué hacer con los chavos. Imagínense si tenemos chavos, que hubo un terremoto que nos destruyó la ciudad entera, reconstruimos la ciudad y no encontramos qué hacer con los chavos todavía, y nos sobró para darle a otras 5 ciudades al lado. Nosotros estamos buchú, como dirían aquí. Nosotros no nos hace falta nada. Triste es el cristiano que llega un momento y dice, ay, yo he llegado a la cúspide. A la cúspide de mi vida en Cristo. Es que soy tan ridículo que no puedo, ¿verdad?, evitar reírme. Yo he llegado, el mismo Pablo decía, yo mismo no pretendo verlo ya cansado, pero una cosa hago, ¿qué hacía? Tiro un cambio, prendo el aire, pongo la musiquita, me tiro para atrás, decía Pablo. No, ¿qué decía Pablo? Una sola cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no decía, ya yo me tiraré para atrás aquí, que haga otro, que yo estoy viejo, yo estoy cansado, lo que sea, cualquier ejemplo. O yo no tengo esto, allá el líder que lo haga, ¿ve? O yo estoy aquí tranquilo, yo me dedico a unas cosas, otros que se dedican a otras. No, usted evalúese en el Señor. Evaluémonos en el Señor. ¿Encajaría la descripción de las laodicenses con nosotros? Esa pregunta yo me la hago todos los días, hermano. Mira entonces lo que nos dice el Señor, verso 18. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Uno se pregunta, ¿y qué el Señor nos provee como oro refinado? Fíjese, el oro refinado en fuego tiene que ver con las obras, hermano. Cuando usted vamos allá y vamos a 1 Corintios 3 en adelante, que habla del tribunal de Cristo, dice, en el tribunal de Cristo dice que las obras de uno serán pasadas por el fuego. Y el oro, las obras que representan el oro, o sea, aquellas obras que han sido hechas para agradar al Señor, bajo la consulta del Señor, bajo la dirección del Señor, dicen que van a salir, esas obras que son oro, salen refinadas al otro lado. Amén. Los laodicenses ciertamente estaban haciendo obras, es lo que nos quiere decir esto, pero esas obras no eran oro refinado. Esas obras serían madera, heno, hojarasca, como dice el 1 Corintios, que cuando el Señor las evalúe bajo el fuego de su expectativa, se quemarán. Por eso le dice, yo te aconsejo que compres de mí, compre oro refinado con fuego, para que sea rico, o sea, para que sea rico en verdad. No está hablando de riquezas materiales, está hablando de obediencia. ¿Amén? Obras hechas en obediencia, eso es lo que está hablando. El amor a Dios se demuestra por la obediencia, hermano. Dice, y que compres también vestiduras blancas para vestirte. ¿Te acuerdas de las vestiduras que estuvimos hablando hace unos cuantos días también? Vestiduras blancas para vestirnos. Las vestiduras blancas hay que lavarlas para que estén blancas, ¿con qué? Decíamos, con la sangre de Cristo Jesús, que limpia las vestiduras. Estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Bien importante entonces, dice, el que nos provee las vestiduras blancas es Cristo Jesús. Ellos tenían, lo más seguro, estarían tirando tela con la tela más fina que ellos tenían, que era el algodón negro. Hoy en día usted anda con cualquier cosa negra y eso es cualquier cosa. En aquellos tiempos, una tela negra era algo inusual. Solamente lo había en el mundo, en Laodicea. ¿Te imaginas lo caro que sería eso? El púrpura, una tela teñida con un tinte que salía de unas almejas, había que tirarse por allá. Las personas abajo, en el agua, buzos allí, sin tanque, sin nada y sin careta, a buscar un montón, literalmente cientos y cientos y cientos de esas almejas, para sacarle un chipito de tinte, para pintar un chipito de tela. Eso de que usted vea así una persona con una batola completa de púrpura, eso era una cosa espeluznantemente cara. Igual de cara era el algodón negro. Estoy seguro muchos laodicenses andaban vestidos por allí, flashing out con el algodón negro. Pero para Cristo estaban desnudos. Le estaban dando más importancia a su fama y a las cosas materiales que a lo espiritual. Cristo los veía desnudos. Dice, compra de mí vestiduras blancas, las de Cristo. Vístete de Cristo, le está diciendo. Vístete de Cristo Jesús, le está diciendo al hermanito de la Odisea, para que no vean y no pasen la vergüenza de que te vean desnudo. ¿Entiendes? No seas torpe, no pienses que con tirando la tela famosa con la cual ustedes son famosos en el mundo, que esa va a ser la que yo quiero con la que tú te vistas. Tú te tienes que vestir con las vestiduras blancas que yo te doy, con la santidad. Amén. Vestidura blanca lo que equipara es santidad. Santidad, lo que quiere decir es apartado del pecado, apartado del mundo. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir santidad. Le está diciendo, mira, varones, gente, ¿quieren ser ricos? Sean ricos en las verdaderas obras, las que me agradan. ¿Te quieren estar vestidos? Vístase con las vestiduras de santidad, las que yo proveo. ¿Tú quieres ver? Para ver por dónde caminas y qué te conviene hacer, tienes que untarte colirio en los ojos. El Espíritu Santo saca toda esa poca vergüenza que a veces tenemos en los ojos, en la mente, en cualquier sitio. Ese es el colirio de Cristo Jesús. ¿Usted se imagina a la audiencia espiritualmente tirado en una esquina, desnudo, pensaba que era rico y no lo era, ciego, y tirado en una esquina espiritualmente hablando? Cristo le está diciendo, párate de ahí. Párate de ahí, compra oro refinado de parte mía, que no tiene precio, que son las obras que me agradan, dirigidas por el Espíritu Santo. Vístete de la vestidura blanca de santidad y unge tus ojos con colirio, el colirio de Cristo, para que puedas ver exactamente cómo tú te tienes que conducir en este mundo donde vives. No te voy a quitar de la Odisea, te voy a dejar allí, pero tú tienes que brillar con la luz de Cristo en la Odisea. Eso es lo que Cristo estaba esperando de esta gente. Por eso en el 19 le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así es nuestro padre cuando nos criaba. Nos amaban, nos criaban. Así es el Señor Jesucristo con nosotros. Sé pues celoso, celoso de mis cosas, celoso de mis vestiduras de santidad, celoso de las obras de justicia y celoso de andar por el camino que es. Al tener los ojos descubiertos de toda podredumbre y toda costra y toda enfermedad. Celoso con esto y arrepiente. Y aquí que viene el verso famoso, estábamos hablando de esta mañana, ¿verdad? He aquí, después que le da esta notición, que le da este regaño, vamos a decirlo así. Es que entonces dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Había una necesidad grande la iglesia de la Odisea. ¿Sabe cuál era la necesidad? Que la iglesia se congregaba, pero Cristo no se congregaba con ellos. Cristo no se congregaba con la iglesia en la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba tan y tan envuelta en sus asuntos, pensando que eran ricos, pensando que veían, pensando que estaban bien vestidos, pensando que no necesitaban nada de Cristo, ¿verdad? En cruz control, Cristo no se congregaba con ellos. Lo vemos ahí. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Cristo? Afuera. Imagina eso. Qué cuadro más triste. El Señor nos libre de esto. Que nosotros estuviéramos aquí reunidos. A la batalla Jesús nos llama. Dale. A la, 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 la. Y Cristo afuera sentado ahí en el borde. Eso sería bien triste. Por eso que el Señor, como nos ama, Nos ha dejado estas advertencias en la palabra, porque la tendencia, si uno se deja naturalmente, uno tiende y baja de estar hirviendo y baja a la tibieza. Como le pasó a los de la Odisea. No podemos decir los de la Odisea, eso sí, que eso eran cabezas de puerco. Mira lo que les pasó a los de la Odisea. Todos nosotros tenemos esa posibilidad. Sí, pues muchas veces es más fácil. Míralo, jajaja. Yo le dije que no estuviera cogiendo bicicleta sin mano y se cayó. Eso le pasó a los de la Odisea. Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. Esa es la advertencia del Señor que nos hace. Por eso el llamado literal que se hace en Apocalipsis 3:20 no es un llamado a salvación. Está hablando a la iglesia en la Odisea, hermano. Está hablando al cuerpo de Cristo en la Odisea. Le está diciendo, ustedes vuelvan a ser cristianos fervientes como cuando yo les salvé. Ese es el asunto de tocar la puerta. Pero es algo voluntario. ¿Podrá el creyente decidir vivir como está viviendo y seguir la cosa por ir para abajo como está? Claro que sí. Esa es la opción. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces tendremos comunión. Pero si me dejan afuera, yo seguiré afuera. Yo no voy a coger un majón y hacer un boquete, romper una ventana y meterme a la cañona. Y aquí mando yo. Ciertamente él puede hacerlo. Pero siempre el Señor ha dejado a nuestra disposición que nosotros decidamos qué vamos a hacer. No podemos servir a dos señores, ¿verdad? Fíjense entonces, cuando se arrepiente el laodicense, en el verso 21 le dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense, hermano, esa de estar amontonado en una esquina, creyéndose que era espiritual y era carnal, creyéndose que veía y era ciego, creyéndose que estaba tirando tele, estaba desnudo, creyéndose que era rico y era un desmayado. De ahí, si tornamos 100% alrededor y nos dedicamos a hacer las cosas como Dios nos ha mandado, dice que seremos vencedores y Él y nos hará sentar en su trono. Esta es la promesa más violenta de las siete iglesias. O sea, está diciendo, donde me siento yo, te vas a sentar tú. ¿No estás puesto a pensarlo? Usted dice, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de que Él dijo que lo iba a sentar en el trono suyo? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Amén? Está hablando de vencer. El que venciere. Cristo quiere que venzamos al mundo como Él venció al mundo. ¿Amén? Él vino y venció los poderes malignos, al igual que nosotros estamos llamados a. Él vino y estuvo en el mundo, pero no era del mundo. Y venció de esa forma. Y Él también quiere que nosotros la hagamos así. Bendito sea el Señor. Y que cuando Él venga a buscar su iglesia, porque Él viene a buscar su iglesia, que verdaderamente estemos listos, santos, limpios y sin mancha. Hace poco, ¿verdad? Y no quiero juzgar, no quiero decir una cosa a la otra. Pero es que a veces yo veo tanta liviandad en la gente. Ahora no nos estamos hablando nosotros específicamente, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando a nosotros, amén. Pero el ejemplo que voy a dar de otras cosas, estaba viendo yo un video, después se lo están enseñando a Lorian también. La canción se llama Suena la trompeta. Suena la trompeta, dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Incorruptible, ¿verdad? Pero entonces, el tema y las palabras de la canción empiezan bien. Sonará la trompeta y nos iremos con Cristo. Amén, esa es la esperanza del cristiano, la seguridad del cristiano, ¿verdad que sí? Pero entonces, usted ve el aspecto de la persona, el nombre de la persona se llama Tibón. Tibón, ese se llama. Entonces ha comido un tibón en Ponderosa. Pues tibón. Eso es lo primero, Diego, pero. Pero ven acá. Si yo me llamaba Tito Boquetrapo. Si yo fuera Tito Boquetrapo, es el pastor. ¿Usted cree que yo voy a ser un nombre así, hermano? Y a veces hay personas que dicen, no, pero es que eso lo hacen. Mire, eso lo hacen para no ser, para que otros que no conocen a Cristo no lo rechacen de primera instancia. Exacto. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hacerme como el mundo para no ofender al mundo. Pues bendito lo que estamos hablando aquí. Y esa señal de la iglesia de hoy está por todos lados. Yo le voy a hablar de, Cristo, pero le voy a hablar con calma, porque es que ahí se me ofende. Pues me voy a poner tibón. ¿Ah? Ajá. Entonces, sí, eso vamos ya mismo. Entonces, empieza la música. Entonces está tibón con otro cantante famoso que empieza con M y el apellido empieza con W. ¿Sabe quién es? Aquel Marco W. Ah, para no darle publicidad. Y el video se promociona tibón featuring Marcos W, porque vende más así. Entonces, de momento sale Marcos W cantando el video, y después empieza una parte, cambia, pues tiene que hacer, esa es la que vende, de como si fuera rap. Por ahí todo el mundo. Y después empieza que decimos, que suene la trompeta, y empiezan ellos a hacer, y a pegarse así a la cámara, haciendo monerías allí, un hombre viejo. Dos hombres viejos haciendo monerías en la cámara allí. Video cristiano, hermano. Entonces la música completamente mundana, con un tema, supuestamente que lo es, bíblico. ¿Cómo se llama eso? Mezclando verdad con mentira. Mezclando lo que agrada con lo que desagrada a Dios. ¿Cómo se llama eso? Laodiceísmo se llama eso. Eso es lo que está pasando hoy. No puede, ya la iglesia dice que no puede predicar a Cristo de manera íntegra, hay que adaptarse al mundo. Ya no podemos cantar de manera íntegra, hay que cantar como el mundo quiere para que el mundo no se ofenda. ¿Cómo se llama eso? Laodiceísmo. Búsquelo para que usted lo vea, vaya a YouTube. Tibón con Marco Witt, búsquelo. Ay, perdón, se me desafó el apellido. Busque tibón con Marco Witt. Marco Witt no es una ensalada que va con el tibón, ¿eh? Esta cosa ahí. Sí. Y yo lo vi, y a mí lo que me dio fue coraje. Yo, mira qué poca vergüenza, este manganzón, así mismo, eso fue lo que se me zafó de la boca. Y porque me dio coraje. Después ven que se lo enseña a Lorian. Lorian, mira para que vea esta ridiculez. Después lo apagué, porque para qué yo voy a estar gastando bocina oyendo esas tonterías. Que Cristo viene a buscar su iglesia, amén. Pero Cristo no viene a buscar una iglesia laodicense, hermano. Cristo viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. ¿Va viendo? ¿Va entendiendo? Pues todo eso está por ahí. La música laodicense, usted la encuentra en la librería cristiana de hoy día. Vaya, 99% laodicense. Los libros de autoayuda. Parados así, brillando. Con una luz por detrás que se le vea los pelos así brillando. Eso es libro de autoayuda. Tú puedes. Estás aplastado, pero vas para adelante por el tipo que puede. Eso lo encuentra en la librería cristiana. Los libros laodicenses están allí. La Biblia. Encuentra una que otra allí. Pero ese no es tu punto de venta. El punto de venta es la música laodicense y los libros de autoayuda. Por eso que los tienen al frente. Usted que entre ahí en la librería, sé que queda el número 2 para allá abajo. ¿Usted sabe cuál es? Entra, para que haga una muestra. Lo primero que usted hace cuando entra, no puede entrar. Porque hay de esas cosas que dan vuelta aquí. Con todos los libros de autoayuda, libros de la Odisense en su esplendor allí cuando usted entra. La Biblia está escondida en la parte de atrás, con el rapper puesto. Y los CD, paredes así completas de CD, cuánta tontería hay. Le digo así, hermano, porque ya de esa música, hace 500 años yo no escucho esa música. Porque es música laodicense. Ritmo y conceptos de mundo, mercadeo de mundo, disque para predicar a Cristo. Eso es abominación. Las cosas de Cristo son santas. La palabra de Cristo es santa. Cristo que me salvó es santo. Y yo tengo que ser santo también. ¿Me va a costar? Claro que me va a costar. Le voy a decir, hermano, algunos están más acostumbrados a que les cueste que otros. Acostúmbrase a que les cueste el servir a Cristo, el ser santo. también ore al Señor: Señor, no permitas a mí que cuando yo te esté agradando, cuando yo te agrade, cuando yo esté andando, no permitas que me suba ni el orgullo, ni la vanidad, ni de esas cosas. Ayúdame siempre a ser manso y humilde. ¿Quién crea eso en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que gobierna, que usted le da la parte. Él va a gobernar su vida, la va a poner ahí, de acuerdo a lo que el Señor ha querido que usted haga. Bendito sea el Señor. Por eso dice el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Recuerde, este mensaje es para el pastor. Y el pastor lo compartió con usted. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno con nosotros. El Señor nos ama. El Señor te ama. Por eso es que está pendiente de ti a través de la palabra. Por eso es que dice: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y nos envió a su Santo Espíritu para que nos llevara de la mano. El Parácletos, ¿verdad? Que camine con nosotros todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Amén. No os dejaré solos, Él dijo. Y así es. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, ahora te damos gracias por darnos la bendición grande, Señor, de estar en tu casa. El honor, Señor, de estar sentado aquí escuchando tu palabra. La bendición que tu Espíritu Santo esté aquí en medio nuestro, Padre, para ayudarnos a entender tu palabra. La bendición de haber creído a tu palabra y haber sido salvo por la fe en Cristo, y que tu Espíritu more en nuestra vida. La bendición, Señor, de haber sido puesto en los últimos tiempos para dar testimonio a un mundo que está enredado en la ambivalencia. Y dar testimonio a una iglesia laodicense que está en la ambivalencia también. Que nosotros no seamos parte de ella, Señor. Que nosotros no tengamos la misma actitud. Que nosotros, escuchando lo que dice tu palabra, que esto ahora no haya caído en nuestro corazón, se nos olvide. Lo engavetemos, lo dejemos de resolución para un año de esto. Háblanos como nos hablaste hoy, Señor, de continuo, Padre. Señálanos, Padre Santo, aquellas áreas donde no estamos siendo fervientes. Padre, ayúdanos, Señor, y perdónanos cuando no hemos actuado ni hemos hecho las cosas como tú esperabas. Cuando hemos pensado que no tenemos que darte cuenta de las cosas, Señor, cuando nos hemos olvidado de ellas. Ayúdanos a estar encarrilados contigo, Señor. Háblanos, Señor, de continuo a nuestro corazón. Que pongamos prioridad en tus asuntos, Padre. En aquellas pequeñas bendiciones que tú nos das, como el congregarnos, Señor. Como el tener hermanos que están pendientes de nosotros. Padre, como el escuchar tu palabra. Como el privilegio de poder predicar para que otros en lugares lejanos también escuchen. Señor, todo esto ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón. Padre, que cuando lleguemos allá a la eternidad contigo, podamos, Señor, recordar, y estoy seguro recordaremos aquellas bendiciones, Señor, y que recordemos cuando estábamos reunidos aquí, congregados acá, en medio de un mundo que está perdido, pero siendo luz y sal para ese mundo, Señor. Límpianos ahora con la sangre de tu Hijo Jesús. Perdona nuestras faltas, Señor, y que podamos honrarte todos los días de nuestra vida. Yo quiero darte la oportunidad también. Si alguien aquí está andando como no debe andar con Cristo Jesús. Alguien aquí que esté apartado, alguien aquí que no esté sirviendo al Señor, como dice la Escritura. El Señor te llama para que te reencarriles. El Señor te llama para que dejar de ser laodicense y ser cristiano, como dice la Escritura. El Señor te llama en esta hora. Si el Señor te habló de esa forma y tú eres uno de ellos, el Señor te ama y te quiere restaurar. Te llama. Házmelo saber para asistirte en la oración. El Señor te ama y te recibe. Amén. Pero no lo dejes para después. Habrá alguien en medio de nosotros que tenga que hacer una decisión así por Cristo. Inclusive, si nunca has hecho una decisión por Cristo, el Señor quiere que tú salves tu alma hoy. El Señor quiere que tú seas salvo hoy y que tú vengas a ser parte de su iglesia, de la iglesia que Él compró con su sangre. Si tú eres aquel que tiene que hacer una decisión por Cristo hoy, házmelo saber también. Amén. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Hermanito Manuel quiere reencarrilarse con Cristo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar por el hermanito Manuel. Hermanita Natalia. Amén. ¿Alguien más, hermano? Hermanito Manuel, hermanita Natalia. ¿Quiere hablar algo? Sí.
Ustedes saben que yo fui de vacaciones y pues fui probada. Hacía una prueba bien, bien fuerte. Y pues esto, tuve mucho enojo. Yo me siento que no soy digna de tomar la Santa Cena si no digo lo que siento. Porque en verdad estoy como ambivalente. Todavía no me he podido poner sobre mis pies orándole al Señor que quite ese episodio de mi mente. Y que pues yo pueda seguir sirviéndole al Señor como antes, porque ahora mismo me siento como la iglesia de la Odisea, como ni fría ni caliente, me siento ambivalente. Y bueno, es importante que cualquiera que se sienta así, pues que pase al frente y lo diga, porque el pastor está... Puede orar por nosotros y el Señor poner de su Santo Espíritu y levantarnos nuevamente. Amén. Yo pues me estoy reuniendo y todo, pero me siento como débil en la fe. Eso es todo.
¿Alguien más, hermano? Queremos orar con la hermanita Natalia, hermanito Manuel. Amén. Para que el Señor ellos en su corazón lo que tienen es volver y afincarse 100% con Cristo, ¿amén? ¿Verdad que sí? Y el Señor, para
sí,
eso es que nos ha llamado.
No somos dignos de tomar la Santa Cena si no estamos bien con el Señor.
Claro.
Amén.
Vamos a orar entonces con los hermanos, ¿amén? Echemos un poquito más para acá. Padre Santo, aquí estoy con mi hermanito Manuel, mi hermanita Natalia. Dándote gracias. Porque ellos han escuchado, Señor, tu palabra, igual que todos nosotros. Tú tocaste su corazón, ellos han respondido a tu llamado. Señor, lo que ellos tienen en su corazón es hacer, Señor, y vivir una vida cristiana, una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida encarrilada, Señor, en tu camino, en tu palabra. Y ahora ellos, Señor, están en su corazón pidiéndote que tú les recibas, que tú perdones, Señor, cualquier pecado, cualquier ofensa, cualquier dejadez. Y todo eso tú lo compraste y lo pagaste en la cruz del Calvario con tu sangre. Que tú ahora les recibas, Señor, les perdones, quite de ellos, Señor, cualquier residuo, Señor, de amargura o cualquier residuo, Señor, de duda de que tú perdones, porque tú perdonas y limpias, Señor. Que ellos entiendan ahora que tú has limpiado, tú has perdonado y que tú has restaurado toda comunión a la perfección con Cristo. Y eso lo sabemos porque tu palabra lo dice. Ahora, Señor, devuélveles también el gozo de ser salvo. Que tu Espíritu, Señor, los llene y los encarrile. Y Padre Santo, y que en esta hora ellos puedan estar claros, 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 que tú estás con ellos, que tú les amas y que tú les llenas con tu Santo Espíritu. Recíbelo, Señor, y que ahora de ahora en adelante, Padre, también sepan así mismo estar pendientes, Padre, de día en día, de cómo van caminando contigo. Al igual que todos nosotros. Límpialos ahora y que estén en un espíritu gozoso, el gozo que solamente tu Espíritu Santo da.
Gracias.
De saber de que estamos en paz contigo, porque tú eres bueno y tú nos limpias y nos perdonas. Límpianos ahora, Padre, de paso, Señor, a todos los que estamos aquí. Mira, Señor, que examinemos nuestro camino. Ahora, Señor, que vamos a observar la cena para que ella sea para bendición de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. En nombre de Jesús. Dios me la bendiga. Que vayan bien. Gloria al Señor, es bueno, hermano. El Señor es bueno todo el tiempo, así mismo es. Antes de observar la cena del Señor es una ordenanza bíblica. Hay dos ordenanzas en la Biblia para el creyente, solamente dos. Hay expectativas a montón, las estuvimos hablando ahora, pero hay dos ordenanzas. Una de ellas es el bautismo en obediencia al Señor y la otra es la cena del Señor. La cena anuncia la muerte del Señor Jesucristo y estamos ordenados a hacer la cena hasta que el Señor venga por su iglesia. Ya después que Él venga ya no va a hacer falta, porque dice la palabra en Apocalipsis 19 que estaremos allá en el cielo en las bodas del Cordero. Y allá Él cumplirá la promesa de tomar el fruto de la vid cuando esté con nosotros en el reino de su Padre. Hasta ahora Él está esperando por nosotros. Mientras nosotros somos obedientes acá. Y la obediencia a la que me refiero no va solamente en observar físicamente la cena. Nos dice la palabra que tenemos que tomar la cena dignamente. Y la expectativa, como estaba mencionando la hermana Natalia, es que nosotros estemos completamente limpios delante del Señor. Cualquier cosa, no solamente porque vamos a observar la cena, nosotros tenemos que estar limpios delante del Señor como si observáramos la cena de continuo en nuestra vida. Amén. Porque nuestra vida está llamada a anunciar que Cristo murió por nosotros. Especialmente por nosotros, por nuestro pecado. Y lo que vamos a hacer hoy, honrar al Señor, pero antes de, es preciso que vayamos en oración, lo vamos a hacer ahora, para que entendamos primero dos cosas. Primero, la ordenanza es para los creyentes, para aquellos que han sido salvos mediante la fe en Jesucristo. Y segundo, para esos creyentes, el llamamiento que nos hace, lo dice la palabra en 1 Corintios 11, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Estaba sucediendo en Corinto que había muchos que estaban comiendo y bebiendo, participando de la cena, o sea, indignamente, o sea, tomándolo livianamente, tomando la cena en pecado, tomando la cena en desobediencia, tomando la cena por contención, o porque aquel lo hizo, o qué sé yo qué cosa. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duerme es que han muerto. O sea, están en la seriedad de la cena. En una ocasión, habían unos hermanos en otro lugar, decían, ah, pues si así deseo yo nunca voy a participar de la cena. Tampoco es la expectativa. El Señor lo dice de esta forma aquí. Dice, haced esto, ¿verdad? Todas las veces, ¿verdad? Que os reuniereis, y así somos obedientes al Señor. Nosotros queremos, tenemos el creyente en dos cosas claras. Ha sido comprado por la sangre de Cristo, y Cristo quiere que participen de la ordenanza. Eso solamente puede querer decir que Cristo quiere y espera que nosotros vayamos en santidad todo el tiempo, que vayamos dignos todo el tiempo. Y si nosotros somos indignos de por sí, el único que nos puede hacer digno es el Señor Jesucristo. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, se llama Jesucristo, el justo. Amén. Y Él no nos echa fuera, Él perdona nuestras debilidades y nuestros pecados y nos limpia con la sangre que Él vertió en la cruz. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar y participemos entonces de la cena. Padre Santo, Señor, te damos gracias a todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada y nos ha dado bendición mediante de ella. Y ahora, Señor, también queremos ser obedientes a ella y honrarte mediante la cena. Anunciar y proclamar tu muerte, Señor, en la cruz, derramando tu sangre, sangre preciosa que perdona y limpia de todo pecado. Gracias por habernos salvado mediante el sacrificio en la cruz, por haberte puesto delante, Señor, del pecado y haber puesto nosotros en prioridad antes que ti, habernos amado primero para que nosotros te pudiéramos amar a ti, Señor. Gracias por darnos la salvación, ninguno de nosotros la merecía, pero tú tuviste a bien enviar a tu Hijo para que nos sustituyera en la cruz, Señor. Te pido ahora que mires nuestras vidas, a todos los que estamos aquí, y perdones nuestros pecados, y nos limpies, mi Señor, y nos hagas estar andando, Señor, en pureza y en santidad delante de ti. Porque tu sangre, Señor, la sangre de tu Hijo, nos limpia de todo pecado, y emblanquece nuestros vestidos, y nos hace de lino resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Te doy gracias, Señor, ahora, y que la cena que vamos a observar ahora no sea de bendición y de edificación. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.